Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
Tome su lugar y vamos a ir al capítulo 19 del libro de Éxodo, donde volvemos a hablar un poquito de lo que hablamos la semana pasada al respecto de los cuatro elementos que hay en una constitución. Y recuérdense, las leyes que dio Dios, la Torá, en sí es una ley, y lo que significa es la forma en que Dios se da a conocer. La Torá no es nada más para obedecerla, la Torá es la forma en que Dios se da a conocer. Y tal vez por eso es que se le llama Torá a los primeros cinco libros y no solamente a las leyes que dio Moisés, porque la Escritura dice, cuando usted lee Romanos, que Dios se ha dado a conocer a la gente desde la creación, que es evidente que todo lo hizo Dios. Y usted sabe que cuando comienzan a hablar de la creación, dicen: el principio estaba la tierra desordenada y vacía. La palabra desordenada quiere decir que estaban fuera de lugar, y eso le quita el sentido a la razón de la, por la cual existimos. Cuando mi vida está desordenada, se pierde el sentido por qué yo vivo, y hasta puedo buscar el suicidio. Cuando mi vida está desordenada, se pierde el sentido de por qué soy pastor o por qué el Señor me llamó a servirle, y puedo incluso hasta renunciar. Pero cuando sopla el Señor sobre mi vida, Él me deja saber quién es Él, aleluya, que Él me amó desde antes de la fundación del mundo, que Él me va a usar y lo va a usar a usted. Estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos dan gloria al que vive? Aleluya. Él trae sentido a todo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dígalo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Él se dio a conocer en la Torá. La palabra Torá es en hebreo, la palabra nomos es en griego, y lo que significa en el griego la palabra ley, que es nomos, es cuando se le da a alguien algo para que lo administre. En nuestro caso, cuando usted recibe un hijo, ese hijo es de Dios, Dios se lo dio. Pero pastor, yo engendré a mi hijo y estaba en pecado. Sigue siendo hijo. Y ese no es el fruto del pecado, sigue siendo algo dado por Dios, alguien dado por Dios, y Dios te lo dio para que lo administres. Pues por eso estamos hablando de lo que es la ley. Y hoy vamos a ver lo que le habla el Señor a Israel. Verso 5. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. La palabra de veras es que eso es lo que más te interesa. ¿Aló? Hermano, ¿de veras es lo que más le interesa? Yo he estado confrontando mi vida. Si es lo que más me interesa, es lo que más me interesa, agradar a Dios, dar mi vida por el Señor. Si de veras escucháis mi voz, tomar la voz como ley y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Verso 8. Todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Es fácil decirlo. Amén. Por ejemplo, si yo le pregunto: ¿usted ama a Dios con todo su corazón? Lo amo. Por encima de tantas cosas que tenemos. Ahora, no quiero traer legalismo. Quiero explicarle algunas cosas hoy. Por ejemplo, lo primero quiero que entienda que yo vengo con respeto. ¿Y cuál es la primera forma de respetar? De que somos iguales. Si un ministro viene y comienza a dar palo, se cree superior al pueblo. Una vez el Señor me habló, lo comenté, que hablara siempre con respeto, porque somos iguales. Y siempre con respeto, porque no importa quiénes somos, Dios nos puede transformar. y siempre con respeto, porque estamos no solamente bajo el mismo pacto, sino que somos hijos de pacto. Y el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, ese Espíritu mora en vosotros. Y si el que mora en vosotros está en nosotros, ese mismo Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Damos un aplauso fuerte al Señor. Entonces, quiero que mostremos un poquito en la pantalla los cuatro elementos de una constitución o de la constitución que habla en la ley de Moisés. Primero está el elemento moral, que ya lo hablamos y lo voy a más o menos repetir, que nos deja saber que la palabra de Dios es lo más grande que hay. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra cosa fuera de la palabra del Señor. Después está el elemento del sacrificio, que nos deja saber que todos somos, perdón, la palabra, el elemento moral, la palabra de Dios es todo lo que hay, y también nos muestra que somos pecadores, y también nos muestra que a pesar de que somos pecadores, Dios nos quiere guiar. ¡Wow! Usted y yo somos pecadores, hemos pecado, cometemos errores, cometemos pecado, algunos intencionales, otros no intencionales. Imagínese, para que uno peque sin darse cuenta, quiere decir que esa es nuestra naturaleza. ¿Me escuchó? Entonces veamos, también está el elemento del sacrificio, que ya lo hablamos, de que nos muestra, y hoy vamos a enfocarnos un poquito de eso. Todos los sacrificios que hay, las siete fiestas, qué significa cada una de estas fiestas, que ya las hemos mencionado en otros servicios, el elemento jurídico o judicial, que es cuando el Señor nos muestra que somos un cuerpo y que en un cuerpo tiene que haber ancianos, tiene que haber sacerdotes, y no hablo de hoy en día, estoy hablando de Moisés. Que había una forma en la cual se corregía a las personas, había una disciplina, había un lugar donde podían correr a esconderse aquellos que habían matado a alguien sin darse cuenta. Y está el elemento de adoración, que hay formas en las cuales el Dios Todopoderoso no quiere que lo adoremos solamente por rito o por ritual, hay que adorarlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, hay cuatro formas de responder a esta ley. La primera forma es que no nos importe el sistema de la ley, que no nos importe. Así andábamos en el mundo. Muchos aquí andaban haciendo un montón de cosas de las cuales ahora se avergüenzan. Andábamos en el mundo y ¿qué nos importaba la ley del Señor? ¿Qué nos importaba conocer a Jehová? Le decíamos, y mira, si te moriste vas al infierno, ¡ay! Mejor se me voy al infierno porque ahí van a estar todos mis cuates. Usted se recuerda de esos chistes, ¿verdad? Hablábamos tonteras, hermano. Nos burlábamos de Dios. Nos burlábamos de los que buscaban del Señor. Hay otra forma de buscar o de responder al pacto. Y la otra es ritualística observanza del pacto. Ser ritual. O sea que venimos nosotros, pero simplemente adoramos ritualísticamente. Nuestros hijos aprenden a adorar ritualísticamente. Vienen solamente para callarnos la boca. Estamos adorando. Recuerdo que en ocasiones estamos adorando: Señor, te adoro, te alabo, Señor, siento tu presencia. ¡Ring! Perdón, Señor, un momentito. Ese es ritual. El ritual no entiende el valor relacional de lo que hacemos. Nada más quiere cumplir con lo que se hace, pero no el valor de agradar. Es como cuando una esposa cocina, o cuando un esposo cocina. La idea no es ritualísticamente, es agradar. Cuando venimos aquí a la casa, nos juntamos como casa, la idea no es ser ritualístico, la idea es agradar a aquel que está sentado a la diestra del Padre, y a través de él llegar a mi Padre y amar a mi hermano que está a la par mía. Aleluya. Quiero que ame a su hermano. También hay otra forma, legalística. O sea, una presentación legalística. Vamos a cumplir con el pacto, pero legalísticamente. Tenés que cumplir con esto, tenés que hacer lo otro. Te vas a hacer. Hermano, disculpe. lo menos que yo quiero aquí es legalismo. Lo más que yo quiero es el saborear la gracia y el saber que nos vamos a acercar al Padre y que vamos a tomar la relación con el Padre y vas a decir, voy a trabajar esta relación hasta agradar totalmente a mi Señor. Y la otra forma es una respuesta de fe. Voy a serle fiel. ¿Por qué? Porque Él me amó y fue fiel a mí. De eso se trata. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de que no nos importa el sistema. O sea, no nos importa la ley. Y no estoy hablando de toda la ley, porque la ley no son 10 mandamientos nada más. La ley era todo la forma en que se daba a conocer Dios a su pueblo. Hay gente que no le importa. Que Dios, la vida está en mis manos, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir. Ay, que Dios mire lo que hace y no nos importa a otra gente. Mire, ¿no le importa la salvación de los suyos? Ahora que estamos orando, Señor, restáuranos, te queremos agradar. Es el tiempo cuando nosotros no podemos justificar cómo está nuestra familia, sino que tenemos que humillarnos. El próximo sábado nos vamos a humillar por los buenos y por los que no andan bien. No solamente por los que me agradan, porque yo sí quiero ver a toda mi familia salva. ¿Cuántos quieren ver a toda su familia salva? Pero más que eso, quiero ver a toda mi casa sirviéndole. ¿Se imaginan ustedes cuando venga la trompeta final? Supóngase que todavía no es, y supóngase que ya morimos nosotros y toda la trompeta final suena y nosotros resucitamos, y cuando estemos en la presencia del Señor, usted mira a nietos, bisnietos, tataranietos y todos ahí que han servido al Señor, hermano, y que ellos digan, ese fue el que sembró, ese fue el que comenzó confesando, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, qué cosa más tremenda. De eso se trata, de eso se trata. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero quiero que salgamos del sistema, del pensamiento mundano, de que qué nos importa, el ritualístico. Y el ritualístico es muy interesante, porque hay que comenzar a examinarnos. La forma de salir del ritual es trayendo introinspección. Por ejemplo, el Señor les daba a entender, mire, si alguien roba, que devuelva lo que ha robado, más el 20%. ¡Wow! ¿Y sabe usted que hay formas legales de robar? Hay formas legales para robar. Hay gente que engaña legalmente para robar. ¿Se acuerda usted de Zaqueo? Él robaba legalmente. Era alguien que cobraba impuestos, pero lo que le pagaban a él, estoy suponiendo, de seguro no le alcanzaba. Y entonces pues él cobraba un poquito más, o le decía, ¿sabes qué? Te voy a cobrar menos, pero me tenés que dar el resto a mí, y gloria a Dios. Pero note, cuando vio a Jesús, y cuando Jesús lo vio a él, porque repito lo que dijimos el domingo pasado, la razón por la cual usted está aquí era la misma razón por la cual Zaqueo se subió al árbol, y era para ver al Señor. ¿Sabe usted que la palabra sicómoro quiere decir, o tiene aspectos de decir, renovación o resurrección o restauración? Hoy venimos a ser restaurados. ¿Cuántos queremos ser restaurados aquí? Y cuando se sube y mira a Jesús, la razón por la cual Zaqueo fue ahí fue para ver al Señor, pero la razón por la cual el Señor pasó por ahí era para ver a Zaqueo. Usted está aquí por el Señor, pero el Señor está aquí por usted. Aleluya. Y cuando lo vio, el Señor le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a morar en tu casa. ¿Cuántos quieren tener al Señor en su casa? Y va el Señor, y cuando nomás entra a la casa, todos comienzan a hablar mal del Señor por Zaqueo. Y Zaqueo comienza a escuchar, ¿qué le pasa a este Jesús, hombre? ¿Cómo se viene a meter con ese hombre? Y el Señor separa a Zaqueo y mire, se hizo introinspección. Porque si no hace introinspección, él simplemente, como decimos en buen chapín, se hace la brocha. ¿Por qué querrá decir eso, verdad? O sea, se hace la brocha, es que no sé. Y entonces comienza a decir: Señor, ya no voy a robar, y de lo que he robado voy a devolver el doble. Aquí estamos hablando de restituir, porque no es un ritual. Hijos, usted no se trata nada más de arrepentirse del pecado. Se trata de restituir a sus padres lo que usted ha hecho. Esposos, no se trata nada más de arrepentirnos de lo que hemos hecho. Se trata de restituir lo que hemos quitado. Como padre, no se trata nada más de arrepentirme de la forma en que tal vez fui grosero con mi hijo. Se trata de restituirle. Quiero que note qué impacto el que esta palabra está haciendo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no trae culpabilidad. Lo que trae es la conciencia de que usted sí es capaz de reconstituir, porque más grande es el que está en usted que aquel que está en el mundo. Porque lo que usted hizo está en el mundo. Lo que usted lastimó está en el mundo. Lo que usted robó está en el mundo. Pero más grande es el que está en usted que lo que está en el mundo. Y usted tiene la capacidad de restituir. No se trata de pedir perdón, se trata de restituir. Y va a ser un sacrificio, pero lo tengo que hacer. Y por eso cuando hablo de esto, mi corazón se abre, me dan ganas de llorar. ¿Por qué? ¿Por lo que hice por culpabilidad? No, me dan ganas de llorar por la bendición que Dios me da. Que si yo creo en Él, de mi vientre brotarán para vida eterna ríos de agua viva. De tu vientre brotarán para vida eterna ríos de agua viva. No importa cómo haya sido tu vida, eso está afuera. El que está adentro es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar a restituir todas las cosas que hemos destruido. Démosle gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¡Qué tremendo! Por eso dice la Escritura: si tú vas al altar, y si voy al altar ritualísticamente a presentar mi sacrificio, después dice: y tu hermano tiene algo contra ti. No que tú tengas algo contra tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, le debes algo a tu hermano, déjalo ahí, tu ofrenda, y ve a restituir. Te arreglas con tu hermano y después regresas con la ofrenda. Esto no es ritualístico, hermano. Esto no se trata de un ritual. ¿Cuántos sienten el poder de Dios ahorita? Levanten sus manos al Señor, dígale: lléname del poder, Señor. Padre, te pido que nos llenes. Siento algo del Señor ahorita. Padre, llénanos del poder para poder restituir, Señor. Tu gloria está sobre nosotros. Hoy no se trata nada más de escuchar, se trata de ser tu pueblo, Señor. Y siendo tu pueblo, somos un reino de sacerdotes. Y el sacerdote no solamente intercede por otro, restituye. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor, que la gracia que tú nos has dado ha de fluir en nosotros y hemos de llenar aquello que hemos dejado vacío, porque más grande, confiéselo, más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Aleluya. Quiero llevarlos al libro de Romanos que estamos leyendo ahorita, y qué tremendo este libro. Y ayer en la noche estaba leyéndolo y me llamó la atención para restituir cuál es el camino que tengo de seguir. Porque si alguien tenía que restituir era Pablo. Él dijo: yo soy el peor de los pecadores, pero Dios me salvó a mí para que todos sepan que si salvó al peor, lo puede salvar a ustedes también. Restituyó. Pero ¿cuál debe ser mi actitud? Entonces comencé a leer capítulo 1, lo volví a leer. Se llama Pablo, no dice Saulo nada más, se llama Pablo, por lo menos en nuestras versiones, porque Dios ya me cambió. ¿A cuántos ya los cambió el Señor? ¿Está consciente que Dios ya lo cambió? Pablo, siervo de Cristo Jesús y llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas, antes de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca del Hijo. Quiero que entienda, tengo que tener una conciencia de quién Dios me ha hecho. Soy hijo de Dios. Pero una vez habiendo recibido esto, Pablo comienza a hablar y dice a todos, verso 7, a todos los que estáis en Roma. Roma no era un lugar donde, créame, donde lo que había era sinceridad, y era un lugar muy pagano. Pero mire la actitud con la que él va a ver a todos. Amados de Dios, cuando yo lo veo a usted, yo tengo que verlo como un amado de Dios. Cuando veo a mi hijo, cuando veamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, tenemos que verlos como amados de Dios y llamados a ser santos. Note al vecino que tiene ahí a la par. Ese es amado de Dios, por trompudo que sea. Amado de Dios y llamado a ser santo. ¡Wow! ¿Cómo no voy a restituir con esa actitud? Pablo iba a restituir con esa actitud. Pero noten el verso 8. Dios me mandó a restituir. Ahora tengo que restituir. No. La actitud es primero, es amado, son llamados a ser santos. Entonces yo tengo que tener gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, por aquellos que tú has puesto, por los míos, porque la fe es proclamada en todo el mundo. Y comienza a decir cuál es la forma en que lo va a hacer. Primero, va a orar sin cesar, porque sin cesar me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Por las personas que a usted les debe. No piense en los que le deben a usted. Piense en las personas a las cuales usted les debe. Usted va a orar por ellos para que no se le olviden. Hay personas que a veces venimos y decimos, Señor, mire, si en algo le ofendí, la canción aquella, ¿verdad? Perdón. No. Usted sabe en qué ha ofendido. Si no sabe, ore. Rogando. Si de alguna manera por la voluntad del fin pueda ir. Verso 11. Porque deseo veros. ¿Cuántos quieren ver a los que les deben? Uy. ¿Usted se muere por ver al que le debe? Deseo veros. Para compartir con vosotros algún don espiritual. Y continúa hablando. Y en el verso 16. Oh, note la otra actitud. Verso 14, porque tanto a griegos como a bárbaros, como a sabios, como a ignorantes, soy deudor. Lo que yo he vivido es que soy deudor, pero no con culpabilidad como el mundo, no con legalismo, no con ritualismo, sino con fe, de que pase lo que pase en mi vida, va a servir de testimonio a otros. No es el tiempo de aislarme, es el tiempo de proclamar el Evangelio, porque si Dios me salvó a mí, aquel que me salvó y me compró con su sangre, y ahora es el que paga mis deudas, él mismo me va a usar para que en el poder del Espíritu Santo a todos aquellos que les he hecho daño puedan salir de donde está, y todos cantemos santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues aquí es donde viene la actitud mía. La actitud en el verso 16 es: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es lo que venimos hablando. Dígalo conmigo: no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. Entonces yo no quiero ser ritualista, no soy legalista, no quiero ser legalista, no quiero ser alguien que no toma en cuenta la ley del Señor. Quiero ser alguien que la toma en cuenta, pero por fe. Cuando hablamos de fe, la palabra fe en el hebreo es fidelidad. Y la palabra fidelidad lo que significa es que el Señor me entregó algo para trabajarlo. Y voy a trabajar lo que tengo que trabajar. Voy a introinspeccionarme, no me voy a autoinspeccionar. Porque cuando me autoinspecciono, lo que yo veo es el error del otro hacia mí. Y uno tiene que verlo también, porque si no, ¿cómo no va a interceder uno? Pero usted tiene que ver cómo restaura. Porque Señor, restáuranos, te queremos agradar. Ahí comienza. No estoy hablando de disciplina, estoy hablando de que usted, Dios lo va a usar. Porque Dios le dio algo que usted tiene y el Señor le da una actitud. Soy siervo, soy transformado. La forma en que tengo que ver a mi gente y la forma en que lo veo a usted es que usted es amado de Dios. Y que usted es llamado a ser santo. Y note algo, porque ahorita que estoy hablando, muchos de los que estamos aquí no sienten ese amor de Dios. Pero no es necesario sentirlo. Usted es amado. Con que lo sienta Dios es suficiente. Usted es amado de Dios y usted fue llamado a ser santo. Usted va a llegar a ser santo y esa es la actitud que tengo que tener yo hacia esta congregación. Es la actitud que tengo que comenzar a ver a otras iglesias. Porque ya me cansé de ver errores y no tomar responsabilidad. Por eso es que decía Pablo, voy a perseverar en oración. Aquí es donde nos examinamos. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a esto? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a observar a los nuestros? Y decir, este es llamado de Dios, pero no está viviendo como tal. Por ejemplo, tal vez alguien no anda bien en los caminos del Señor. Está en los caminos, pero no anda bien. ¿Sabe usted que se puede estar en los caminos y no andar bien? Y lo mira uno y dice, este no anda bien, pero ¿qué tanto tiempo usted pasa doblando rodillas por esa persona? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tanto usted disfruta leer la Biblia? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a orar? ¿Qué tanto nosotros usamos de nuestra vida para ser de testigos a otros? ¿Cuánto tiempo pasamos quejándonos en vez de pasarnos diciendo, pero hay uno que tiene el control sobre mí? ¿Se recuerda de Job? Mira, Job, mira, Jehová haga, Jehová quita. No que no me importe, pero lo único que yo sé es que yo conozco a aquel que está sentado a la diestra del Padre, que murió por mí. Jehová da, Jehová quita. Bendito sea el nombre de Jehová. A mí me asombra, porque tengo temores. Tengo muchos temores, pero tengo a uno que sobrepasó todos mis temores. ¿Qué tanto paso entendiendo que no me debo de avergonzar del Evangelio? Pero muchos decimos, no me avergüenzo del Evangelio leyéndolo, pero no entendemos que es poder de Dios para salvación. O sea que usted le habla a alguien y ese alguien no es transformado. Y usted, bueno, ahí recuerdo un hermano que le voy a contar. Estábamos testificando, se fueron a testificar a Canadá. Y entonces estaban dando trataditos en Toronto. Y le dio un tratadito a alguien. ¡Ah, yo no creo en esto! Que no sé qué. Y se fue usted y lo comenzó a maltratar. Y entonces el otro lo corrió. Y le dijo, ¿sabes qué? Dame de regreso mi tratado, por favor, y andate al infierno, le dijo. Ay, Dios mío, la gente. ¿Cuántos saben que es poder de Dios para salvación? La palabra avergonzar, ¿qué significa? Que uno se desespera. ¿Cuántos se han caído aquí alguna vez? Y cuando se caen, ¡pam!, se levantan rápido. Y cuando miran que no hay nadie, ¡ay, ay, 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 ay! Si hay alguien, no fue nada, mano, no fue nada, fue nada. simple caerita. Pero está sangrando. No, no, es sudor de enojado, rojo. Hermano, perdón. Eso es vergüenza. Que miran la debilidad. El evangelio, oiga bien, el evangelio te hace ver débil. ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo se miraba débil predicando el evangelio, pero sabía que era poder de Dios para salvación. El evangelio viene personas, y si usted no sabe alegar, le alegan y le ganan, pero es poder de Dios para salvación. El evangelio te hace ver una persona que no tiene carácter, que te engañaron, para muchos. Pero usted tiene poder de Dios para salvación, y eso es lo que usted tiene que ver, porque no está hablando del evangelio que habla, sino que está hablando del evangelio que vive. Alguna vez yo le testificaba a pandilleros cuando estaba allá en Chicago. Comenzamos la iglesia, era duro. Recuerdo una vez fui a testificarle a un marine. Hermano, lo hubiera visto toro así, y yo me acerqué y estaba, nosotros íbamos a un lugar que se llamaba Court Street, se llamaba, y era un lugar de prostíbulos. Entonces estábamos en las bases y todos se iban a los prostíbulos. Entonces nosotros nos íbamos un grupo a testificarles ahí, y cuando íbamos a testificarles, las mujeres se pasaban de la calle donde íbamos nosotros, se pasaban a la otra calle, porque ya sabíamos que íbamos nosotros a testificar. Y de repente agarramos a uno ahí, y entre dos o tres comenzamos a hablarle del Señor, y se volteó así con una cara, tú. Se nos fue el alma. Pero éramos tres. Tres contra uno, sí se puede. Y entonces le comenzamos a hablar, y hablar, y hablar. Y le dije, ¿querés saber más del Señor? Sí, vení conmigo. Y lo sacamos de la calle y lo llevamos a un lugarcito que teníamos ahí, que es donde teníamos servicios. Y le comencé a hablar del Señor, de lo que Dios había hecho en mi vida, de lo que había pasado en mi niñez, que es mi debilidad, de la forma en que yo había vivido en depresión, que es mi debilidad. El evangelio mostró mi debilidad, y cuando yo fui débil, como el Señor tuvo misericordia de mí. Ese hombre se tiró al suelo, arrodillado, y grandote, comenzó a llorar y a llorar y a decirle, Señor, sálvame a mí también. Si le hubieran tomado fotos o si le hubieran tomado video, todos los que eran sus amigos se hubieran burlado de su debilidad, como a usted también. Pero ahora la gente sabe que lo que está dentro de nosotros es el poder de Dios para salvación. Mire lo que pasa en el libro de Apocalipsis. Cuando está llorando Juan, ¿o quién puede abrir el sello? Miren la debilidad. ¿Quién puede romper los sellos? Se acerca un anciano y le dice, voltéate. He ahí, ¿quién? El león. He ahí el león de Judá. ¿Qué espera ver usted? ¡Ja! Me imagino un león. He ahí el león. Y se voltea, ¿y qué es lo que mira? Un cordero como inmolado, débil, pero en su debilidad él rompió los sellos, aleluya. Y porque se hizo débil, está sentado a la diestra del Padre, y es el que tiene un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Démosle gloria al que vive. Aleluya. Por eso es que le digo, oiga, con esto vamos a cerrar, porque no me avergüenzo del poder de Dios, pues del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo que el que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela, no en el legalismo, no en el ritualismo, no en el negar a Dios, sino que en él el poder de Dios se revela en el Evangelio para fe, por fe, como está escrito, el justo por fe vivirá. El fiel por fe vivirá. Usted por fe vivirá. Si siente el amor de Dios, ¿verdad? Hay algo que el Señor está haciendo ahorita. Aquí está la presencia. Pero no aquí afuera, en usted. Póngase de pie un momento. Comencemos a cantar ese coro ya. Porque quiero que el pueblo lo cante y lo vea.
Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
Escúcheme bien. Sé que ahorita el Señor está sanando corazones. Sus temores y su debilidad. Tenemos a la alabanza, el grupo de alabanza que va a orar por ustedes. Y tenemos mucha gente que va a orar por ustedes. Por favor, venga aquí al frente. Porque queremos poner nuestras manos sobre usted y bendecirlo. Venga a sanar. Porque hay algo muy lindo que va a salir de nuestra debilidad. Cuando tú eres, que dijo, mi gracia te es suficiente. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte, dice el Señor.
Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.